Clave de Clásica con Álvaro Chávez. La mañana en COPE más Mallorca.
Y como estamos ya aquí en la mañana, modo renos, elfos, pajes, Papá Noel y Reyes Magos, Belén y todo lo que toca, pues vamos a empezar también con nuestra música navideña aquí en Clave de Clásica. Buenos días, Álvaro Chávez.
Cristina, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien. ¿Yo qué entro? ¿En elfo? ¿En reno? ¿En dónde entro yo?
En paje.
Vale, venga,
sí.
Lo acepto.
¿Vale?
Me parece bien.
Vale, vale. Así que ya sabéis, queridos oyentes menores de edad, a quien tenéis que traer vuestras cartas aquí en COPE. ¿Vale? A Álvaro, que
pues
os va a traer.
Encantado.
Muy buena música para disfrutar estas fiestas en familia.
Efectivamente,
¿vale?
Pues, es que, bueno, te voy a comentar, porque navegando por internet he descubierto una web que es rz100arte.com y esta página, hay un blog, ¿no?, en el que plantea 10 obras de música que hoy consideramos clásica y especialmente destinada a escuchar en Navidad.
Vale.
No es que exactamente sea lo que habitualmente se escucha en Navidad, algunas sí,
vale.
Pero es algo que se puede incluir en música de Navidad, ¿vale? Música clásica, y alguna de ellas, pues seguramente los oyentes no la habrán escuchado habitualmente, al menos en esta época.
Venga, sí, en esta próxima cena de Nochebuena no ponemos reggaetón y ponemos estas recomendaciones, ¿vale? Por favor, tengamos
ahora mismo
la
no te
fiesta
podría
en
decir
paz.
Ningún compositor de reggaetón ahora mismo.
Vale, no, yo tampoco.
Bueno, pues vamos a ir hacia atrás en el tiempo, empezando desde lo más actual a lo más lejano. ¿Qué te parece? Un poquito retroceso.
Me parece muy
Hay
bien.
Muchísima más música de Navidad, pero me parecen muy bien elegidas estas piezas que elegía esta web que os comentaba. Y estoy seguro que los oyentes descubrirán alguna que no conocían, ¿eh?
Venga, y tenemos más claves de clásica de Navidad para seguir escuchando música de estas fiestas. La primera, seguro que no la van a descubrir,
esta no es nueva.
Es conocidísima y muy ligada a estas fiestas.
Empezamos con el Cascanueces de Tchaikovsky, ¿eh? El libreto del Cascanueces está realizado a partir de la adaptación que hizo Alejandro Dumas, padre, de un cuento de Hoffmann titulado Cascanueces y el rey de los ratones, cuya historia se desarrolla en Alemania en la Navidad de 1850 aproximadamente, en la casa del juez Stahlbaum. Allí, mientras Clara y Fritz, los hijos del matrimonio, estaban abriendo regalos, aparece el viejo Drosselmeier, mago y padrino de Clara, con su sobrino y tres grandes cajas para su ahijada, en la que al abrirla se encuentra un arlequín, una colombina y un gran cascanueces con forma de soldadito de madera que sirve de pretexto para vivir un sinfín de aventuras fantásticas con batallas de ratones y soldaditos de jengibre, cascanueces formado el príncipe y el viaje del reino del azúcar incluidos en los dos actos en los que está estructurado este ballet. Escuchamos, si os parece, El árbol de Navidad de El Cascanueces.
Donde estamos contando ya los días, ¿eh? Todos, pequeños y mayores, que nos quedan para Nochebuena. Con esta música de fondo vamos a tener una muy buena cena. Vamos a ponerle también música de un gran clásico.
Jacques de Bach, ¿eh? Bueno, en 1894-95, Nikolai Rimsky-Korsakov compuso una ópera en cuatro actos basada en el cuento popular ruso La Nochebuena, que había extraído de la obra de Nikolai Gogol, Veladas en un caserío de Dikanka. El éxito fue grande y, como tantas otras veces, fue el propio compositor quien extrajo los números más significativos y compuso la suite orquestal que a continuación os presentamos. 25 minutos de una música ligera y llena de color con sabor a Navidad rusa, la maestría indiscutible de Rimsky-Korsakov. Escuchamos un fragmento de Noche de Navidad.
Thank you. Bueno, y como ya estamos tarareando villancicos, a ver si nuestros oyentes conocen este.
¿Sabes, mi amor? No, esta no es. Ceremonia de Villancicos Opus 28. Es una composición musical de Benjamin Britten para coro y arpa. La obra fue compuesta en el año 1942, mientras el autor estaba llevando a cabo la travesía del Océano Atlántico en barco para regresar a Inglaterra. Comienza con una procesión del coro interpretando Hoy Cristo ha nacido, y finaliza con una variación del mismo villancico, entre medias, 9 villancicos más, los interludios, a cargo del arpa.
Bueno, y Bach, que no puede faltar en estas fiestas.
Es que es un clave de clásica sin Bach, ¿no?
No, que es una Navidad sin Bach, no puede ser.
Pues a continuación hablaremos del Oratorio de Navidad 248 de Bach. Compuesto en 1734, este oratorio recoge 6 cantatas relacionadas con la Natividad de Jesús, llevando el peso de la narración al evangelista, exactamente igual que en La Pasión según San Mateo, ¿verdad? La versión que os propongo es la interpretada por el coro Monteverdi y la English Baroque Soloist, dirigidos por Sir John Eliot Gardiner.
Estamos navegando en terreno bastante conocido, pero yo creo que esta pieza que vamos a escuchar a continuación quizás es de estas que los oyentes van a descubrir para estas fiestas.
Efectivamente, de la generación de Pergolesi en Italia o la de Boys en Inglaterra, Michel Corrette fue un compositor francés, además de importante pedagogo musical y organista, que situamos en la era de la transición del último barroco al clasicismo, caracterizada por una tendencia estética a lo galante francés. Michel Corrette escribió 6 sinfonías dedicadas a la Navidad, en donde nos sorprende con arreglos de villancicos populares de su época que 300 años después nos siguen divirtiendo y conservan ese aire humorístico y cómico que caracteriza a su autor. Si no conocéis su obra, pues os invito, ¿vale?, a que indaguéis un poquito. Estamos hablando de Michel Corrette, en sus conciertos cómicos, por ejemplo, que merecen mucho la pena, Cristina. Hay que escucharlos. Y ahora vamos a escuchar a continuación su Sete Journées de su tercera sinfonía navideña con movimiento alegro.
Bonito y elegante. Vamos con otro clasicazo navideño. Sí.
Inundándonos ahí al fondo de la historia de la música. A continuación os hablaré del Mesías de Händel. Bueno, pues se trata del oratorio por excelencia, ¿no? Una obra compuesta en 1741 y en apenas 3 semanas, ¿eh? Eso sí que es un récord. Aunque tradicionalmente asociamos este oratorio a la Navidad, en él no se nos narra únicamente el nacimiento de Jesús, sino toda su vida. La primera parte sería la correspondiente al Adviento y a la Navidad. La segunda ilustra ilustra la pasión, la resurrección y la ascensión, siendo precisamente en este final apoteósico donde encontramos el conocidísimo coro ese aleluya, ¿verdad? En la tercera parte se relata la victoria de Cristo ante la muerte, el juicio final y la palabra amén, que corona la obra. Vamos a escuchar, si os parece, el aria para tenor Every Valley, porque la cabra tira al monte, correspondiente al tercer movimiento de la obra y que hace referencia al nacimiento de Jesús nuestro Señor.
Un día nos tienes que cantar, Álvaro, ¿vale? Bueno, venga.
Sí. No prometo hacerlo demasiado bien, pero bueno, o sea, da lo que se
Hombre,
pueda.
Hombre, seguro que sí, claro que sí, no lo dudéis. Bueno, venga.
Seguimos,
venga, vamos con la gran desconocida de esta selección de músicas.
Y además nos vamos a Italia en este viaje navideño para presentaros el concierto de Navidad de Corelli en 1713. Una obra de la que no disponemos grandes datos, probablemente su fecha de composición sea 1760. La solemnidad del movimiento grave describiría la crucifixión. Uno de sus rasgos más distintivos es la encantadora pastoral que cierra el concierto, que con sus gaitas y ritmos sicilianos parece aludir al alegre revolotear de los ángeles sobrevolando el Belén en esta representación de la Navidad. La escuchamos.
Has mencionado el aleluya de Händel, así que si nuestros oyentes echan de menos un aleluya, pues vamos con uno.
Pues vamos con un aleluya, porque tú lo dices, ¿eh? Venga, vamos a continuación. Hablamos de la Messe per minuit pour Noël de Marc-Antoine Charpentier. ¿Qué tal el francés?
Muy bien,
¿sí?
Genial.
Más o menos,
sí.
Bueno, lo siento, ¿eh?
Aprobado.
La siguiente obra es una sobrecogedora Misa del Gallo, en la que se utilizan villancicos populares. Una obra que refleja claramente la moda en la música de la Francia del barroco medio, que marcaron un modo de proceder en la Europa de la época. Un arte muy refinado y selectivo, reflejado en la elegante sencillez en la que están tratados los temas por Charpentier. Escuchamos el Aleluya.
Y si hablamos de tradición y de música clásica, nuestra tierra, la verdad es que tiene una gran aportación a la historia.
Es que si no la ponemos me matan.
Sí, por eso, vamos a cerrar con ella.
Y yo quiero escucharla también. Por último, ¿cómo no? Pues no podía faltar el canto de la Sibila. Se trata de un drama litúrgico que se solía cantar o contar en la Misa del Gallo y que está presente entre nosotros desde la Edad Media, sobre todo en las iglesias de Mallorca, porque aquí fue donde se quedaron aisladas algunas de las prohibiciones del Concilio de Trento de 1572. Lo que nos canta es un poema sobre el juicio final, el Judici Signum, que reproduce las profecías de la Sibila Eritrea, una sacerdotisa con poderes atribuidos de un espíritu profético del fin del mundo. En él, tras marcarse un sermón sobre el juicio final, tanto a buenos y a malos, anuncia la llegada del Rey Dios Universal en condición humana y como Salvador.
Pues escuchando la Sibila nos quedamos. Álvaro Chávez, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, un abrazo a todos los oyentes.
Da luz.